Sol llega a ti gracias a
Bienvenidos.
Banco Popular, Gamma Knife Dominicana,
Reinaldo Infante,
Centro Cuesta Nacional,
Cintia
Banco
Ortiz,
Central de la República Dominicana,
Sobeida Ramírez,
Laboratorios Patria Rivas, bajo la producción
Camino
de
al Sol.
Camino al Sol llega a ti gracias a Banco Popular, Gamma Knife Dominicana, Centro Cuesta Nacional, Banco Central de la República Dominicana, Seguro Sura, Laboratorios Patria Rivas, bajo la producción de World Voices.
Cielo para dar y recibir
una nueva oportunidad para sorprendernos.
En cada paso nunca olvides sonreír.
Siempre habrá una oportunidad para dar lo mejor de ti.
Camino al Sol es la mejor manera de empezar. De
bienvenidos a este Camino al Sol. Martes, por ahí arrancando la vida. Buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol. Arrancando nuestro programa. Bien, buenos días, Cintia. Dice a todos los amigos Camino al Sol. Buen día.
Muy buenos días. Feliz martes, 2 de septiembre, 7:03 minutos, con todas las coordenadas ahí. Te damos la bienvenida a este Camino al Sol. Esperamos que estés muy bien, que hayas amanecido muy bien y que ya estés camino a las labores. Hoy el clima nos hackeó. 6 de la mañana y era oscuro, parecía de noche, pero no, ponga su alarma. Hoy más que nunca, desde que llegan los BRE, hay que poner la alarma. 6 de la mañana parecían 4:45, 5 de la mañana, pero no, eran las 6. Así que un buen consejo desde Camino al Sol, prenda su alarma, búsquese una alarma, escuche su alarma. La actitud Camino al Sol que hemos elegido para hoy, 2 de septiembre, es: lo que haces cada día deja huella. Procura que sea una que armonice con tu entorno. Lo que haces cada día deja huella. Procura que sea una huella que armonice con tu entorno.
Me gusta esa actitud para hoy.
Sí, porque hay huellas y hay huellas.
Sí.
Hay huellas y hay huellas.
Sí, pero me gusta esta actitud de lo que haces cada día deja huellas y procura que sea una que armonice con tu entorno. Porque al final, eso que nosotros vamos haciendo cada día, eso que nosotros vamos, ese paso a paso, ese momento a momento, es importante y hay que cuidarlo,
sí. Porque
a veces no nos damos cuenta del impacto que eso tiene. Así es que saludamos y le damos los buenos días a todos los amigos Camino al Sol oyentes, los que conectan a través de Estación 97.7 FM, los que a través de CaminoAlSol.do ahí están con nosotros, también sí. Los que a través de YouTube ya se están conectando ahí en Camino al Sol Radio. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Y sorpresas para nuestros Camino al Sol oyentes, y es que Nosotros estamos desarrollando una serie de contenidos que son especiales para nuestra plataforma digital. Y ya en el día de ayer, bueno, pues colocamos nuestro primer episodio del podcast de Camino al Sol. Es un contenido que no sale en la radio por razones obvias, pero te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y formes parte de un nuevo espacio de conversación que hemos llamado a sí mismo Conversaciones sin Prisa. Y son momentos en los que junto con nuestros colaboradores podemos, de esos temas que vamos tocando aquí, lo podemos ir ya tocando a otro ritmo.
Sí, sí, porque es que la radio nos pone una camisa de fuerza a veces con algunas conversaciones y se quedan muchas preguntas, se quedan muchas cosas por decir, por hacer, por investigar. Entonces, ahí en Conversaciones sin Prisa, que ya pueden comenzar a buscarlo, tenemos la primera edición ya disponible.
Así es.
Básicamente es un pequeño camino al sol, sin prisa, más tranquilo, con una sola persona, un colaborador,
buena
un invitado.
Conversación.
Y es una conversación un poquito más tranquila.
Así es. Y esta en particular la hicimos con Dalu Lourdey.
Sí.
Y fue precisamente sobre la salud mental. Y esto visto desde un punto de vista mucho más amplio, mucho más macro. ¿Qué está pasando con la salud mental en nuestro país? Ahí abordamos distintos elementos que es interesante que puedas escuchar, ¿no? De parte de Dalul, que es una experta en estos temas. Así es que entra a nuestro canal, suscríbete, Camino al Sol Radio, y ahí puedes tener acceso. Y por supuesto, lo importante de suscribirte es básicamente que vas a estar pendiente, o básicamente el sistema se encarga de decirte, hey, hay un contenido nuevo. Entonces esperamos que esto sea de provecho para toda la colectividad, estas conversaciones sin prisa.
Y como coproductores de Camino al Sol, pues están todas las vías para que nos escribas.
Eso.
Y nos digas si hay una conversación que tú quisieras que aquí se desarrolle sin prisa.
Con más calma.
El 849-785-1110 es una de las vías. También el correo electrónico, hola@caminoalsol.do. Ahí puedes poner conversaciones sin prisa. Y dice, hola, a mí me gustaría que trataran tal tema. O mira, conozco una persona que puede darles un buen tema. Abiertos, porque ellos son coproductores.
Sí, porque también pasa eso. A veces tenemos algunos invitados interesantes que traer, pero nuestro programa es de 7 a 9. Entonces queremos extender esas conversaciones a otros momentos, a otras personas.
Así es.
Para seguir desarrollando esta comunidad que, gracias al universo, no hace más que ir creciendo en formatos y en gente interesante. Son las 7:07 minutos y hoy es el Día de la Industria. 2 de septiembre se celebra principalmente en Argentina, pero lo podemos adoptar el Día de la Industria como un homenaje a la primera exportación que se produjo desde el puerto de Buenos Aires en el año 1587.
¿En cuál año?
1587. Bueno, nosotros lo hicimos primero. Ese día zarpó el fondeadero de Riachuelo, que hacía como puerto de la ciudad de la carabela San Antonio rumbo a Brasil, y este barco llevaba un cargamento proveniente de Tucumán y fletado por el obispo Fray Francisco de Vitoria. Según lo declarado, las bodegas llevaban tejidos y bolsas de harina. Que sí, que nosotros lo hicimos primero.
Mire, lo curioso es que después se denunció que lo que llevaba realmente el barco eran varios kilos de plata.
Desde el
principio de los tiempos. Varios Qué kilos barbaridad. De plata camuflados provenientes del Potosí, cuya exportación estaba prohibida. Por tanto, se trataba de un contrabando ilegal.
Es decir, que...
Mira. Fray Francisco de Vitoria.
Qué barbaridad.
Bueno, eso es en Argentina realmente que más se celebra, pero sí nos pone...
Pero ya desde 1500 estábamos haciendo travesuras los latinos.
Ay, qué te digo,
¿sí? Pero ojo, bueno, nosotros hoy íbamos a tener una primicia, esto se muda para mañana, y es el avión de Amazon que iba a aterrizar hoy. Ya no será hoy,
será mañana,
pero esto cambia las reglas de juego de las importaciones. Ya luego en los titulares hablaremos un poquitito más de esto. Pero sí, en este Día de la Industria que se celebra en Argentina, lo podemos adoptar aquí. Es bueno, el comercio se va moviendo.
Y va más.
Y hay una energía. Lo que sí es que estamos en la semana del aprendizaje digital. Necesario hablar sobre este tema.
Bueno.
Porque el aprendizaje digital no es que los chicos tengan acceso a una tablet. No. No es eso, ¿eh? Es qué hacemos con ese artefacto.
Y tristemente o alegremente ya tenemos la IA muy, muy instalada en muchas aplicaciones. Y bueno, hablábamos la semana pasada, Rey, que para el 2030 básicamente todos vamos a tener un trabajo nuevo. Aunque no hayamos cambiado de trabajo, porque vamos a hacerlo todo diferente.
Bueno, ayer,
a través de la IA.
Ayer escuchaba a un experto en empleo hablar que de aquí a 2 años, de aquí a 2 años, estamos en el 2025, de aquí al 2027, todo profesional que no haya conectado formalmente con la inteligencia artificial, es decir, que no haya adoptado de una forma u otra qué tiene la inteligencia artificial en su rubro, en su industria,
para aportarla,
era un profesional cuyo tiempo ya estaba, tenía los días contados. Porque ¿cuál es la realidad? Que la IA nos ha impactado en todo.
Sí, entonces,
esto del aprendizaje digital no es pasar más tiempo pegado a una pantalla. No, es con todo esto que hay, ¿cómo yo lo puedo hacer más efectivo? ¿Cómo yo puedo hacer un mejor uso de todo lo que hay en beneficio de la productividad? El ocio usted lo busca solito. Es en pos de la productividad. Y es la importancia de esta semana que la UNESCO implementó un programa de actividades orientadas a determinar la contribución de las tecnologías móviles al logro del programa Educación para Todos.
El EPT.
Del 2 al 5 de septiembre se celebra esta semana del aprendizaje digital.
Sí, y uno de los principales objetivos es divulgar cómo las tecnologías, como tú decías, cómo las tecnologías móviles contribuyen a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, adecuando al sector educativo a los avances del siglo XXI. Y por otra parte, se pretende reforzar el uso correcto y el acceso a estas tecnologías y así fomentar la lectura y la alfabetización. En la actualidad se estima que de los 8 mil millones de personas que habitan este planeta, más o menos 6 mil millones, tienen acceso ya a un móvil inteligente, a una tableta o a un ordenador portátil.
Así es.
Eso es un gran alcance. Entonces, la idea es que con estos dispositivos electrónicos se incrementen las oportunidades y el acceso al sector educativo, especialmente en zonas de escasos recursos educativos tradicionales. Porque ya las tienen, ya tienen los aparatos.
Es que, ¿qué hacemos con eso? Por eso cuando hace unos días estaban anunciando con bombos y platillos, estamos entregando a los estudiantes y estábamos... Aquí hemos gastado mucho dinero, aquí se ha botado mucho dinero en cachivaches que al final no se utilizan. En las distintas vías, en la parte educativa, tristemente, a lo largo de los años, se han comprado artefactos que los chicos no logran utilizar bien. Es una tecnología no apta. Pero también en el sector gubernamental se han hecho varios intentos por digitalizar el gobierno, por utilizar con la Junta Central Electoral, hemos tenido experiencias similares, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos dice... que no es el artefacto, es decir, no es la computadora, no es la tablet, es el uso que se le dé a esa tecnología. Y ahí nosotros, como país, tenemos sí una ruta pendiente. Son las 7:13 minutos.
Yo creo que...
Vamos a arrancar con música. ¿Qué tú crees que...?
Que en el momento que nosotros transparentemos todos esos gastos y nadie comisione de ninguna compra, vamos a comprar mejor.
Vámonos con música. Color Miel.
Mire, vamos a dedicar esa canción a nuestra queridísima Nereida Castillo, que está de cumpleaños en el día de hoy.
Nere.
Esa gran mujer, sí, de la televisión,
serio?
De la radio, de la locución.
Hoy.
Una persona muy, muy querida, ella. Si usted conoce a Nereida Castillo, usted se va a dar cuenta que es un ser humano especial.
Sí, ella es una forever young.
Un ser humano especial. Sí. Si conoce a su mamá, doña Nereida, ya viene
ya
de
vas,
dónde.
Ya va
entendiendo. Si conoce a su esposo, Samuel, también. Esa familia como que hizo un casting para juntarse y ser una familia muy bonita. Así que desde aquí, desde Camino al Sol, si usted la ve por ahí, dígale que desde Camino al Sol le mandamos un abrazote y todo nuestro amor. Feliz cumpleaños.
Nere, te quiero mucho, mucho, mucho y que Dios te bendiga. Bueno, pues para ti, Nere. Ay, y también nuestra sobrina nieta está de cumpleaños hoy.
¿Hoy o ayer?
Hoy.
Ay, Dios mío.
¿Cuántos son ya? 3 añitos, 2 añitos, 3 añitos.
3 añitos.
Ay, ay, ay.
Esa fue la que te dio
entonces,
un besito.
Janel, y después me tiró un zapato.
Y después te tiró un zapato. Sí,
yo le acepto esa vagamundería, esa chiquitica. Arrancamos con música, Color Miel, a Silde junto a Pavel Núñez. Así iniciamos musicalmente Camino al Sol. Son las 7:15 minutos y Sobeida está de vacaciones.
Buenos días.
noche sea especial, aunque tomemos más de un trago.
Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al sol. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Al detenernos a mirar el camino recorrido, podemos conocer lo que nos distingue del resto. A menudo la reputación, los méritos recibidos o simplemente una buena disposición para dar lo mejor siempre. Por eso en Patria Rivas sabemos que brindarte una infraestructura moderna pensada para tu tranquilidad no es un simple lujo, y que contar con un equipo especializado en la labor diagnóstica no es simplemente cumplir un estándar. Porque tantas acreditaciones de excelencia nacional e internacional no son casualidad. Son 59 años de honrar el privilegio de tu confianza, trabajando para ofrecerte siempre el mejor resultado. Laboratorio Clínico Patria Rivas. 59 años siendo tu mejor resultado.
Los titulares del día en Camino al Sol.
Son las 7:20 minutos, justo 20 minutos. Bienvenidos a Camino al Sol, si estás conectando justo ahora. Hola, Camino al Sol oyente. Y lo que haces cada día deja huella, procura que sea una que armonice con tu entorno. Es nuestra intención del día de hoy, 2 de septiembre 2025. Y bueno, la primera frase que te vamos a compartir es de Jane Jacobs y dice: la ciudad no es solo un lugar donde vivimos, es un espacio que refleja quiénes somos. Esos espacios que están bien oscuros y bien sucios, entonces sí, reflejan algo feíto.
Van dando una referencia, ¿no? Son las 7:21 minutos. Ya vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa para este día. La cantidad de droga que se ha incautado a distribuidores minoristas aumentó drásticamente durante los primeros 8 meses de este 2025. Son estadísticas que se están dando a conocer. Y esto sugiere un posible aumento del volumen de las sustancias psicoactivas que circulan en la sociedad dominicana, que las autoridades están comenzando a investigar y tienen ahí sus sospechas. Dicen que los decomisos al microtráfico de la DNCD acumularon 524.958 gramos de enero, un número que continuó creciendo hasta alcanzar los, pasa del millón, 1.305.927 gramos en agosto, un incremento del 249%. Y dicen que los aumentos más importantes se registraron en mayo y a partir de julio se superó la tonelada. Todo esto según los reportes del Análisis Estadístico de Criminalidad de la Policía Nacional. Entonces, el director del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro Abreu, reconoció la necesidad de encontrar una respuesta nacional que sea verificable y con indicadores bien fundamentados sobre la relación entre el volumen de las sustancias que se han incautado, el microtráfico y el consumo. Es decir, la cantidad de droga que está circulando en la República Dominicana horripila y mete miedo. Y lo más impactante es el aumento. El aumento tan complejo, ¿no? Y tan evidente. Ojalá y que no sea consumo. Porque mire, una sociedad que esté llena de consumo de drogas es una sociedad con el cerebro frito. Y mientras otros están pensando en productividad y nosotros estemos aquí pensando en consumo, en diversión, en vida loca, ahí no hay productividad. Y, por supuesto, horripila y mete miedo que sigamos siendo nosotros el puente preferido para el tráfico de estas sustancias. Pero sí es un dato importante a investigar, cómo las incautaciones al microtráfico están despertando esa alerta por un posible aumento en el consumo. Eso es para nosotros ocuparnos. Es el primero de los titulares.
Bueno, seguimos en el plano local, te cambio del tema. A raíz de las denuncias realizadas por el Comité de Pacientes de Artritis Reumatoides, el COPARLEA, sobre los 132 usuarios que se encuentran en lista de espera del programa de medicamentos de alto costo que mencionamos aquí la semana pasada, la entidad manifestó que solo 8 pacientes están activos en el programa y se encuentran medicados, 8 de 132, mientras que 75 de ellos son de otras patologías y no de artritis reumatoides. Asimismo, aclararon que de esos 132 pacientes de COPARLEA, 10 no figuran en los registros y 5 ya son parte de la dirección de alto costo. El director del PEMAC, Carlos Sánchez Solimán, reconoció además la existencia de una lista de espera que tienen intención de atender. Es justo reconocer que hay una lista de espera que quisiéramos atender. Sin embargo, el número de solicitudes sin respuesta es igual al promedio de los programas similares que existen en otros países de América Latina. Y tú ahí tienes las estadísticas para de alguna forma validar que las cosas no se estén haciendo.
Así es.
En vez de salir a justificar quiénes están, quiénes no están y por qué no están, simplemente decir, mire, sí, no están y vamos a trabajar en ello. Y punto. Las justificaciones hacen que se note un poquito más y se revuelva un poquito más las causas. Informó asimismo que 1.411 usuarios de este tipo están siendo medicados en la actualidad con garantía de la continuidad de su tratamiento de la más alta calidad y seguridad. Y básicamente cuando una persona va a medios y habla de esta situación es porque realmente ya ha perdido la esperanza de utilizar las vías tradicionales. Alto costo es vida. una persona que está medicada bajo alto costo, realmente ahí se está jugando la vida. Y por las razones que sean, burocracia, que no está en el registro, que no aparece, lo que sea, estamos hablando de que 8 pacientes de 132 están bajo control. El resto se está jugando la vida. Eso es todo.
¡Qué barbaridad!
A eso hay que dar una respuesta y punto.
Porque cada día que pasa tiene un gran impacto.
Tiene un impacto.
Para estos pacientes. Vamos a cambiar de tema, vamos al plano político. El presidente Abinader afirmó ayer lunes que todos los partidos políticos se encuentran en campaña. Y rechazó que el PRM sea la organización que más protagonismo tenga en este escenario. Durante la rueda de prensa de la semanal con la prensa, que se hace cada lunes en el Palacio Nacional, el mandatario respondió a cuestionamientos sobre actividades proselitistas fuera del periodo electoral. Y él dice, yo no creo que el PRM sea el partido que está más en campaña. Yo creo que todos están en campaña. Si tú te preguntas, solo decía él ayer, ¿dónde estaba el PRM el fin de semana? Sin embargo, los otros partidos también tenían actividades desarrollándose, pero repito, lo vamos a aceptar porque es la ley. Y cuando él dice que lo van a aceptar, es que la Junta Central Electoral intimó formalmente al PRM por realizar actos y declaraciones de carácter proselitista antes del inicio del periodo legal de campaña electoral a través de un acto de alguacil, el número 674-2025. El jefe de Estado dijo que se acogía a la notificación de la Junta. Miren, causas y consecuencias. La Junta Central Electoral debe tener ahora un papel muy activo. Fueron los mismos partidos quienes pedían una ley de partidos, que entre muchísimas cosas estaban las regulaciones, pero también el tema de los fondos y que le den sus dineros y todo eso. Entonces, si los partidos políticos quieren que la Junta les cumpla con sus pagos y con sus dineros, pues también cumplan los plazos. Es decir, no quieran utilizar a su conveniencia las cosas que hay ahí. No. Y tampoco disfrazar. Han llenado este país de vallas de este muchacho, de Omar Fernández. ¡Ey! Al paso, hay tiempo, no hay necesidad todavía. Es decir, hay un ritmo que tiene que darse, y así el PLD está en campaña, el PRM está en campaña, el PLD. Todos los partidos están en campaña. No, señor. Denos un descansito al pueblo. Ahora este gobierno tiene es que enfocarse en comenzar a cumplir todas sus promesas de campaña. Es eso. Y los demás que vayan preparando sus temas hacia lo interno, para que luego cuando vayan a la calle, ya el pueblo como que más o menos sepa cuáles son los candidatos por partido que irán.
Porque si no,
sí. Pero de verdad, es que ellos no se imaginan lo odioso, lo incómodo, lo pesado que es para el ciudadano mantenerse 365 días al año, 24 horas al día, ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, político y el candidato, y una vez el candidato sube, más de lo mismo. Entonces, muy bien por la Junta Central Electoral, así como lo ha hecho con los otros movimientos, que siga, para que se respeten los plazos. Ese es otro de los titulares.
Bueno, el nuevo año escolar 2025-2026 ya lleva una semana en curso. Para este sexto día de clases, la asistencia de estudiantes que van a las aulas ha aumentado. En centros educativos como la Escuela República de Chile, con cerca de 347 estudiantes, y el Juan Pablo Duarte, con cerca de 800 estudiantes, los escolares en su totalidad retornaron a las aulas. En el caso de la utilería escolar, a estos planteles escolares les llegó todo completo, pero con situaciones en las tallas del uniforme y de los zapatos. Eso ha sido reiterativo, las tallas de los uniformes. Por lo que esperan que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INABIE, cumpla con la corrección de estos. No obstante, en planteles como el Centro Educativo Patria Mella, una escuela de jornada escolar extendida, los estudiantes han tenido que ser despachados al mediodía por los trabajos de infraestructura que se están realizando todavía. Según explicaron los docentes de esta escuela, los trabajos de remozamiento que debieron ser iniciados en la temporada de vacaciones se empezaron recientemente y eso ha causado el recorte del horario. Lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con algunas autoridades distritales y regionales para que a partir del mediodía puedan ellos seguir su jornada de trabajo sin intervención. Y despachan entonces a los chicos. Eso es como un recuento de cómo comenzó el año escolar en algunos lugares. Los baños de la escuela Patria Mella, por ejemplo, no tienen pozo séptico, lo que genera un mal olor en el recinto escolar. Los techos no tienen protección, dejando a la vista tuberías en mal estado y antiguas que posan en el lugar. Y si te vas a buscar punto por punto, vas a encontrar en todas partes. Lo importante es que estén las condiciones básicas, idóneas mínimas de seguridad para que se comience. Porque esto debe hacerse en las vacaciones. Todo ese remozamiento, todos esos arreglos que deben hacerse, que sí, pero deben hacerse en vacaciones.
Sí, eso es como en el mundo ideal. Pero cuando tenemos tantos pendientes...
Son muchos pendientes. Y educación realmente es un ministerio grande por el gran impacto.
Y son muchos temas, son muchos temas. Son las 7:31 minutos. Vamos con otro de los titulares. Miren, ya lo decía al inicio del programa, la llegada del primer avión de carga de Amazon, que es la compañía líder en comercio electrónico y logística a nivel mundial, fue programada para mañana miércoles a las 9 de la mañana. El aterrizaje está pautado en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Inicialmente estaba previsto para hoy. La operación fue pospuesta por ajustes logísticos, según informó Luis José López, director de comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI. El vuelo, operado por Amazon Air Cargo en la ruta Miami-Santo Domingo, será recibido por el director general de aduanas, Eduardo Yayo Sanz Lobatón. Más temprano, el presidente Abinader anunció que Amazon establecerá 7 vuelos semanales con una capacidad total de 770 toneladas métricas. El pasado 13 de agosto fue inaugurada una nueva terminal courier en el Aila dedicada al manejo y almacenamiento de paquetería expresa y comercio electrónico, y gracias entonces a esta expansión será posible procesar más de 4 millones de paquetes adicionales al año. La terminal cuenta con tecnología de punta, incluyendo decenas de escáneres de rayos X para optimizar la inspección de mercancías y más de un centenar de cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad. Esa es una buena noticia. Se habla de convertir la República Dominicana en una especie de hub de parte de Amazon para América Latina. Eso es interesante. Dice que la multinacional estadounidense ha confirmado que República Dominicana será sede de un centro de distribución regional para América Latina. En respuesta, una apuesta que ratifica la posición estratégica del país como un hub de carga aérea en el Caribe. Y dice que el mismo Sanz Lobatón destacó la evolución del sector logístico en el país y dice: el 60% de las compras por Internet se trasladan por vía aérea, cuando hace apenas 15 o 20 años la mayoría llegaba por transporte marítimo. Y esto demuestra la transformación de nuestra economía y el papel del país como un centro de distribución de mercancías. Entonces, la llegada de Amazon proyecta al país como un destino confiable para las inversiones en logística y comercio global. En estos días, mucha gente ha estado diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar con todos los couriers que hay en el país, que son muchos, esos empleos que están ahí? Miren, el sistema económico tiene una forma de curarse a sí mismo. ¿Qué va a ocurrir? Hay que ver primero si la logística, que esperamos que sí, yo espero que sí, que la logística que se desarrolle en el Aila, bueno, pues permita que esos paquetes lleguen a tiempo, que lleguen a donde va. Hay una dinámica que se va a estar desarrollando, porque cada courier tiene una dirección. Cuando usted compra algo por internet, usted sabe, cuando le llega una notificación y usted va a un punto específico de los distintos couriers que tenemos diseminados en todo el país. Hay que ver cómo va a ser la dinámica con Amazon. Habrá que ir al aeropuerto, habrá una distribución interna. ¿Cómo será toda esa parte? Ya se estará dando a conocer todo eso. Lo que hay una realidad. El comercio, no hay quien lo pare. Y las cosas hay que irlas dinamizando de una forma u otra e irnos moviendo. ¿Qué va a pasar con esos couriers? Espérese tranquilo. Hay que ver la dinámica, hay que ver qué tan efectivo será esto. Habrá un momento de ajuste, es posible que eso se sume a la dinámica de lo que ya hay. Pero creo que como colectividad tenemos que poner a un ladito esa urgencia de ¿y qué va a pasar con esos trabajos? ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, hay que adaptarse. Hay que irse moviendo al son del ritmo y del merengue que está sonando. En términos económicos, en términos de tecnología, hay que ir viendo porque las cosas van evolucionando y todo esto forma parte de una evolución. Uh-huh. Siempre esperamos que sea mejor. Por eso hay que darle la bienvenida a este avión de Amazon. Esto hará que lo que tú compres a lo mejor sea mucho más rápido el tú tenerlo aquí. Porque en el pasado, lamentablemente, el cuello de botella se desarrollaba precisamente ahí en el aeropuerto, en el AILA, en aduanas, cuando un paquete no estaba por debajo de los $200 y había que hacer un papeleo. Nosotros tenemos experiencia con paquetería sencilla que duraban ahí 2 semanas, 3 semanas por un papel, por una declaración tonta. Entonces vamos a ver cómo se va a estar desarrollando esto. Así que le damos la bienvenida al nuevo avión de Amazon. Y esperamos que aquí realmente sí estemos preparados para manejar un volumen de esa naturaleza.
Sí. Bueno, y sin querer denostar lo que va a suceder a lo mejor, pero sí me gustaría como pensar qué sucederá con los negocios locales, las tiendas locales, porque eso implica que la gente irá a más a la tienda por internet, a la compra electrónica, a la compra por internet. ¿Qué pasará entonces con lo que es el desarrollo de las tiendas localmente? Que tienen aquí sus espacios, que pagan sus rentas, que tienen un personal, que claro, pagan unos impuestos. Siempre me gusta mirar como las dos aristas. Claro, que seamos un hub en cualquier esquema, digamos, productivo es bueno. Nuestra ubicación geográfica lo permitiría.
¿Por qué no lo hemos hecho antes? Esa es como la pregunta.
Y se presta para muchas claro, cosas más. Pero siempre como que también demos la mirada a la industria interna en uh-huh, los diferentes sectores.
Totalmente.
En este caso, pues las tiendas.
Las reglas del juego.
Bueno, y seguimos con las informaciones. Hay un artículo en Diario Libre sobre las mudanzas en la política de RD.
El transfugismo.
Ay, Dios mío, me voy para acá,
irse
me voy
de un
para
lado
allí,
para otro.
Sí. Eso no habla de ideales. Eso habla de conveniencias. Las alianzas estratégicas con el gobierno abren puertas a nombramientos, pero no siempre, dice el periódico. Dirigentes como Zorrilla Osuna, Julio César Valentín, Ángel Locuar, son casos recientes de éxito, pero otros como Guillermo Moreno y Rafael Paz, pues no lograron las metas. Así rápidamente mencionando, la designación de Jorge Radamés Zorrilla Osuna frente a la Dirección General de Desarrollo Fronterizo marcó el capítulo más reciente de la cosecha que da un cambio de partido en la política dominicana. El presidente del Partido Cívico Renovador vio cumplida la promesa de que el mandatario Luis Abinader le hizo en público en el año 2023, cuando le aseguró que lo integraría al tren gubernamental. Zorrilla Osuna, recordemos, que fue titular del INESPRE, designado en 2012 por el entonces presidente Danilo Medina, tras apoyar al PLD con su plataforma política, y ocupó el puesto hasta el 2020, 8 años. Luego daría el salto para apoyar al PRM. Otro caso fue, de cambio de organización con premio, fue el de Julio César Valentín, quien tras décadas en el PLD, en el 2022 fundó el partido Justicia Social, su partido. Su acercamiento al PRM no solamente le permitió apoyar la reelección de Abinader, sino que le abrió las puertas del gobierno. En 2024 fue designado superintendente de seguros. Él renunció al PLD diciendo sus palabras textuales: "Renuncio al PLD tras 30 años de militancia para abrir un nuevo espacio político que represente la justicia social y la esperanza de un país distinto".
Mira, buscando un
o
poco...
O sea, no fue él.
No, mira, tú sabes que es chévere buscar más e ir profundizando, sí, porque eso... ¿Cómo es el titular de nuevo? ¿Cómo es que dice que se...?
Las mudanzas en la política.
Las mudanzas. Sí. Las mudanzas se llama el...
Transfugismo.
Entonces, ¿qué es un transfuga? También se puede escribir trasfuga, pero se prefiere transfuga. Es una denominación atribuida en la política a aquellos representantes que, traicionando a sus compañeros de lista o de grupo, manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han representado, o habiendo sido expulsados de estas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante, o para dar la mayoría a un grupo que no la tiene, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad. La acusación de transfugismo suele ser usada en los casos de desavenencias, riñas entre algunas personas, cismas en los partidos políticos, si bien es frecuente que el transfuga cree un partido político como cobertura de su acción, que ya lo hemos visto.
Claro.
Existen múltiples circunstancias por las que los políticos deciden abandonar una causa y admitir una nueva. En nuestro país, por lo general, esto no tiene nada que ver con ideología.
No.
Tiene todo que ver con negocio. Tiene que ver todo con...
con conveniencia.
Conveniencia, con una posición. Se lo dejo ahí para que esté claro que el concepto como tal existe. Y esto ni es nuevo ni es exclusivo de nuestro país. De hecho, si nos vamos a la historia de la República Dominicana, estamos llenos de eso. Y si usted se va a la historia de la humanidad, estamos llenos de eso. De personas que son unos oportunistas. Un transfuga es un oportunista. Porque ni siquiera tiene que ver con un ideal. Lo que tiene que ver es con una oportunidad de negocio. Y entonces se le ve el refajo. Y por eso tú ves a un transfuga que va de este partido y va al otro y va aquí y va allá.
Y donde quiera, tienen una suerte.
Y donde quiera que lo colocan, pues como no son técnicos especializados en nada, sino que son esos oportunistas, pues van dejando una especie de estela de desmadre. Esa es la realidad. Sí, sí, esa es la realidad.
Sí, Rey. Sí, ya no voy a continuar nada con
bueno,
eso.
Bueno, pues vámonos, vámonos al plano internacional. Sí, Maduro, el presidente de Venezuela, afirmó ayer lunes que declararía constitucionalmente una república de armas si el país sudamericano fuera agredido por las fuerzas militares que el gobierno de Estados Unidos ha estado desplegando en el Caribe. Los comentarios del gobernante en una conferencia de prensa se dan en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump se dispone a reforzar esta semana su fuerza marítima cerca de aguas venezolanas para combatir las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos. Estados Unidos no ha informado sobre la posibilidad de una incursión terrestre con los miles de efectivos desplegados, pero el gobierno de Maduro ha respondido enviando más tropas a lo largo de su costa y frontera con la vecina Colombia, y está convocando a los venezolanos a alistarse en una milicia civil. Este tema es muy delicado, muy delicado.
Es así, Rey. Bueno, y nueva tarifa de visa de $250 amenaza con profundizar la caída del turismo en Estados Unidos. Ya de por sí también tienen una caída en los migrantes, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si ya los han sacado a todos prácticamente. Bueno, hablemos un poquito de esto de la tarifa. La industria turística estadounidense podría enfrentar un nuevo obstáculo con la entrada en vigor de la tarifa de integridad de visa, así se llama, de $250, que elevará el costo total del trámite entonces a $435, una de las cifras más altas del mundo. Aunque la fecha de inicio está fijada para el 1 de octubre, tras la aprobación del One Big Beautiful Bill, impulsada por el presidente Donald Trump, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional aún no han confirmado cuándo comenzará realmente a aplicarse esta medida. Lo que sí está claro es que cuando entre en vigor, va a afectar de forma directa los viajes hacia Estados Unidos. El impacto se sentirá con fuerza en países como República Dominicana, como nuestro país, donde los pasajes aéreos a Estados Unidos cuestan entre $300 y $350 en una temporada regular en un destino cercano, no Los Ángeles, por ejemplo, un destino más cercano, y superan los $1,000 en Navidad y en otras fechas de alta demanda. A esto se sumará entonces el aumento de tasas aeroportuarias que el gobierno dominicano va a aplicar a partir del 1 de noviembre 2025 con el fin de financiar la construcción de una nueva terminal de La Isla. El reajuste incluye, entre otros cargos, la tarifa por manejo de equipaje, que pasará de $3.32 a $3.50. Expertos del sector advierten que el nuevo cobro podría profundizar la caída de las llegadas internacionales a Estados Unidos, que en julio ya bajaron a un 3.1% interanual con 19.2 millones de visitantes. Según las cifras oficiales, fue el quinto mes consecutivo de descenso en 2025, lo que frena las expectativas de superar este año el nivel de pandemia, que fue apenas de 79.4 millones de turistas. Pero es que la gente no se está sintiendo bienvenida en Estados Unidos.
Bueno.
Y si encima los costos de la visa pues son más costosos, tú agarras tu pasaporte y dices, ¿a dónde yo puedo viajar sin visa?
Y ellos,
sin esa visa.
Estados Unidos es la política de Donald Trump. Está sacando a todos los migrantes. Uh-huh. Y con eso ha sido muy coherente desde que arrancó el año. Y a propósito de Donald Trump, que por cierto, este fin de semana muchos rumores sobre su salud, inclusive llegaron hasta decir que había muerto, porque de manera inusual él se había aislado de este fin de semana, donde él siempre es el centro de atención, pero este fin de semana estuvo jugando golf, se desconectó un poco, la gente no lo vio y de inmediato pues se encendieron las alarmas.
Es que su nivel de intensidad.
De hecho, ayer mucha gente estaba preguntándose, ¿dónde está Donald Trump?
¿Está?
Bueno, pues al parecer hoy él estará dando unas declaraciones. Ayer él reapareció en su red social y mandó cualquier cantidad de mensajes por su red para dar señales de que estaba vivo y de que estaba ahí. Mientras hay rumores sobre el tema de salud de Donald Trump, los presidentes de China y de Rusia criticaron a Estados Unidos y a Occidente ayer lunes en una cumbre en la ciudad china de Tianjin, que busca promover una gobernanza mundial alternativa. Pekín como centro de las relaciones regionales. Sí, escuchó bien. Están buscando promover una gobernanza mundial alternativa. Esto pasaba ayer mientras usted estaba entretenido con alguna otra cosa. Estaba hablándose sobre una gobernanza mundial. El presidente chino Xi Jinping criticó el comportamiento intimidatorio de algunos países en una referencia velada a Estados Unidos durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en presencia de mandatarios como el ruso Vladimir Putin y el primer ministro de India Narendra Modi. Xi llamó a oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría. Defendió el multilateralismo, la ONU y la Organización Mundial de Comercio. Oye, qué curioso, ¿eh? Oye lo que están defendiendo. El multilateralismo, los rusos, los chinos, de la India están defendiendo la ONU, están defendiendo la Organización Mundial del Comercio. Dicen, debemos abogar por un mundo multipolar justo y ordenado y por una globalización económica inclusiva, declaró Xi Jinping después de que este año China estuviera enfrascada en una confrontación comercial con Estados Unidos. Esta cumbre cuenta con la participación de los países que conforman este bloque, que es China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, y de otras 16 naciones afiliadas como observadores. Esto es muy curioso lo que estamos viendo, cómo Donald Trump ha hecho desde su forma de hacer política que el mundo entero del otro lado se una. Es curioso, de verdad, lo que estamos viendo. ¿Lo dejamos aquí, estos titulares, o tienes algo adicional?
O algo adicional, sí, realmente, mientras estamos de este lado del mundo en todos estos temas de política y demás, y de Donald Trump, un deslizamiento de tierra, Rey, sucedió en Sudán hace apenas, tal vez 24 horas. Un deslizamiento de tierra en Sudán arrasa con una aldea completa. Solamente una persona logró sobrevivir. Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias sepultó la aldea de Tarsin, en el oeste de Sudán, provocando la muerte de unas 1,000 personas y dejando a un solo sobreviviente. ¿Tú te imaginas?
¡Wow! Terrible.
¡Qué
eso,
tristeza!
Así es.
Seguimos con profunda tristeza y preocupación de los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra que azotaron la aldea. Eso dijo un medio, Jebel Marra, en el distrito de Amu. ¡Qué pena!
Es muy triste eso que ha ocurrido.
La naturaleza.
Así es.
Son
las 7:49 minutos. Lo dejamos hasta aquí. Son así como que algunas pinceladitas de de sí, este mundo sí, que sí, va, sí. De este mundo.
Y esto es lo que sale en los medios, pero también hay otras cosas, no todo es negativo, y eso siempre al me gusta recalcarlo.
Le lanzamos eso para que usted busque las cosas buenas y positivas
sí,
también.
Sí, eso ya usted está informado, si le preguntan, usted sabe más o menos algo, pero enfoquémonos en otras cosas.
Nos vamos con música, Magos Herrera, Javier Limón y Chabuco, interpretando una versión muy chula de Qué Callada Manera. Así seguimos en este Camino al Sol.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, vagón, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril.
¿Quién le dijo que yo era? Risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su jardín principal.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo, de qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo, yo muriendo.
Primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me regaló en la camisa todas las flores de abril.
Él le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. Y en cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su jardín principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Cada un que quedo, que quedo, cada un que quedo, que quedo, cada.
Despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Detrás de cada caso hay una historia. Estas son las voces de quienes encontraron en Duarte y Tejada el respaldo legal para seguir adelante.
Hola, mi nombre es Nuris González, soy gerente administrativa de Flobeman. Tenemos una empresa de más de 30 años en el mercado. Vendemos para el mercado local, para el mercado internacional también. Pero aquí estamos para hablar de Duarte y Tejada. En el 2014, cuando él empezaba con nosotros, teníamos más de 240 empleados. Hoy son más, pero hoy todavía me sigue acompañando Paulino Duarte. Duarte y Tejada entra en un momento donde nosotros no podíamos dormir. Vino a explicarnos cómo ver el proceso, los procesos laborales en una estructura. Porque los procesos laborales no son nuestros enfoques. Nuestros procesos son producir. Él me lo dice siempre. Enfócate en tu trabajo. Enfócate en ser rentable tu empresa. Porque la parte laboral me toca a mí. Y efectivamente eso es lo que yo hago con Duarte y Tejada. Paulino tiene un equipo excelente. Espero que estos 40 años, Paulino, seguro van a continuar. Eres un hombre extraordinario que siempre está buscando las posibilidades. Y aquí estamos para continuar. Nuri González, Molino del Sol, Floberman. Gracias, Paulino.
Duarte y Tejada, 40 años de experiencia legal al servicio de tu vida. Tu tranquilidad, nuestro mayor legado. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Son las 7:55. Gracias por estar ahí, por seguir ahí en Camino al Sol. Bueno, y la siguiente frase es de David Suzuki. Habrá hecho los motores él. David Suzuki dice: cuidar nuestro entorno no es un lujo, es una responsabilidad con la vida que nos rodea. Y esto es siempre atado a nuestra intención del día de hoy. En este caso, la intención que hemos elegido, la actitud Camino al Sol que hemos elegido, es que lo que haces cada día deja huella. Procura que sea una que armonice con tu entorno.
Así es.
Por eso la frase.
Claro, son las 7:56 minutos. Y en esta misma línea, nuestra reflexión, porque cada gesto que tú realizas, cada palabra que tú pronuncias, cada decisión que tomas, por pequeña que parezca, deja una huella. Uh-huh. Aunque a veces no lo percibas en el momento, con el tiempo esas pequeñas marcas se convierten en caminos que cuentan quién eres y cómo decides habitar el mundo. No se trata de gestos grandiosos o heroicos, sino de las acciones diarias, la forma en que organizas tu espacio, cómo respondes a los demás, el cuidado con el que manejas tus recursos. Todo ello suma para formar la percepción que los otros tienen de ti y para dejar una influencia positiva en tu entorno. Cuando entiendes que cada acción tiene consecuencias, incluso en lo que parece insignificante, empiezas a valorar más tu presencia y la forma en que interactúas con tu entorno. Esta conciencia no solo transforma tus hábitos, sino que también moldea la manera en que ves el mundo, con atención, con respeto y sobre todo con consideración hacia lo que tú estás compartiendo.
Sí, y es bueno aquí hacer una distinción entre lo privado y lo público. Muchas veces creemos que lo que hacemos en nuestro espacio personal solamente nos afecta a nosotros, pero la verdad es que lo privado y lo público están íntimamente conectados. La manera en que cuidamos nuestro entorno más cercano, nuestra casa, nuestro escritorio, nuestro tiempo, se refleja en cómo nos comportamos en espacios compartidos. Mantener limpio un lugar común, ordenar nuestras cosas, cumplir horarios, ser respetuoso con los demás y con la ciudad que habitamos, son actos que construyen un equilibrio invisible, pero muy poderoso. Lo que parece un detalle menor, como reciclar, apagar las luces que no se estén utilizando o no desperdiciar recursos, contribuye a la armonía de un sistema mayor. De esta manera, cada lección cotidiana que parezca pequeña se convierte en una oportunidad para reforzar valores de respeto y de cuidado, tanto para uno mismo como para quienes conviven cerca de nosotros. El verdadero crecimiento no está en acumular logros, sino en cultivar hábitos que mejoren la vida colectiva y personal al mismo tiempo.
Y luego esto nos lleva a hablar, a reflexionar un poco sobre los espacios compartidos. La ciudad, la oficina, el vecindario, incluso los parques y los espacios naturales son escenarios donde nuestras huellas se entrelazan con las de otros. Aunque a veces creamos que una sola persona no puede hacer la diferencia, lo cierto es que cada acción consciente tiene un efecto multiplicador. Cuando alguien observa tu gesto respetuoso, puede inspirarte y se puede inspirar también. Uh-huh. Y esa acción se transmite. Y esto entonces va creando una especie de red de impactos positivos que mejora la convivencia y la vida comunitaria. Cada espacio compartido también nos enseña la importancia de la empatía y la cooperación. Aprender a vivir en armonía no solo implica adaptarse, sino también contribuir activamente a que el entorno sea mejor. Ese compromiso con lo común refuerza tu capacidad de organización, de atención, de responsabilidad, mientras transforma la rutina en un acto consciente de cuidado y de respeto.
Y vivir en armonía con tu entorno no solo beneficia al colectivo, también te ofrece un regalo personal: tranquilidad, claridad mental y bienestar emocional. Ordenar tus espacios, reducir el ruido, minimizar el desorden y actuar con atención no requiere grandes esfuerzos, pero sí consistencia. Lo que a primera vista parece simple se convierte en un pilar de equilibrio interno y externo. Al cuidar lo que te rodea, también te cuidas a ti mismo, creando una sensación de estabilidad que se refleja en tu día a día y en tus relaciones cada día.
Claro. Entonces, ¿cuál es el verdadero desafío? Es detenerse y hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿qué huella estoy dejando hoy? ¿Estoy aportando armonía o generando algún tipo de desorden? La buena noticia es que siempre es posible elegir. Cada día ofrece la oportunidad de modificar hábitos, de cambiar actitudes y de actuar de manera que tu impacto sea positivo y que sea constructivo. No se trata de perfección, sino de coherencia. Y te lo repito, no se trata de perfección. Se trata de ser coherente, de tomar decisiones que sumen y que ayuden a que el espacio que compartes con otros sea más humano, que sea más amable.
Claro. Bueno, finalmente tu huella no solo cuenta para ti, sino también para quienes comparten tu camino. Cada gesto de cuidado, cada acción consciente, se convierte en una semilla que puede crecer más allá de ti. Caminar en armonía con tu entorno es reconocer que la vida se construye en conjunto y que cada pequeño acto tiene poder de transformación. Haz que tu presencia, entonces, deje un rastro de respeto, de equilibrio, de cuidado. Esa es la herencia que realmente trasciende, no las otras. Lo que haces cada día deja huella. Procura que sea una que armonice con tu entorno. Nuestra reflexión, nuestra intención, aquí en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Al detenernos a mirar el camino recorrido, podemos conocer lo que nos distingue del resto. A menudo la reputación, los méritos recibidos o simplemente una buena disposición para dar lo mejor siempre. Por eso en Patria Rivas sabemos que brindarte una infraestructura moderna pensada para tu tranquilidad no es un simple lujo, y que contar con un equipo especializado en la labor diagnóstica no es simplemente cumplir un estándar. Porque tantas acreditaciones de excelencia nacional e internacional no son casualidad. Son 59 años de honrar el privilegio de tu confianza, trabajando para ofrecerte siempre el mejor resultado. Laboratorio Clínico Patria Rivas. 59 años siendo tu mejor resultado.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Con Jumbo, yo aprendo.
Y con el 20 ya se ahorra.
Con Jumbo, yo aprendo.
Y con el 20 ya se ahorra.
Desde el viernes 29 al domingo 31 de agosto, recibe un 20% de devolución en toda la tienda al pagar 3 mil pesos o más con las tarjetas de crédito al haber. Promoción también disponible en jumbo.com.do. Ciertas restricciones se aplican en Escolares Jumbo. Jumbo, lo máximo.
Camino al Sol llega a ti gracias a Banco Popular, Gamma Knife Dominicana, Centro Cuesta Nacional, Banco Central de la República Dominicana, Seguro Sura, Laboratorios Patria Rivas, bajo la producción de World Voices.
Camino al sol es la mejor manera de empezar de nuevo.
Camino al sol con las palmas al cielo para dar y recibir
una nueva oportunidad para sorprendernos.
En cada paso nunca olvides sonreír.
Siempre habrá una oportunidad
para dar lo mejor de ti.
Camino al sol es la mejor manera de empezar de nuevo.
Camino al sol con las palmas al cielo comienza a Camino al Sol.
Estamos iniciando nuestra segunda hora en este Camino al Sol. Son las 8:06 ya. Esto va avanzando rápido. Uh-huh. ¿Y qué es lo que le pasa a este martes? ¿Se quiere terminar rápido? No, suave.
No.
Estamos a 2 de septiembre. Oye, señores. Y nosotros con el arbolito puesto todavía. 2 de septiembre, claro. Así es, toda una realidad.
¿Y no se va a quitar? Porque ya para qué.
No, ya para qué. Entonces, buen día a todos los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM. Muchísimas gracias por estar ahí. También los que a través de nuestra página web, ahí en CaminoAlSol.do, nos escuchan cada día. Gracias. Los que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube, Camino al Sol Radio. Muchísimas gracias por estar ahí. Y recordarles que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Solamente tienes que entrar a Spotify o cualquier cosa podcast, pones Camino al Sol y ahí puedes encontrar el contenido. En Spotify,
cualquier cosa podcast.
Desde hace un tiempo ya estamos colocando el video. Antes solamente era audio en Spotify, uh-huh. Pero últimamente ellos dijeron, no, hay que rendirse a la parte visual. Entonces ahí está entonces el video para que puedas ver el programa, ver y escuchar este Camino al Sol. Por supuesto, una versión editada, pero ahí está. Todas las vías para que tú puedas entrar en contacto con este contenido que esperamos que sea de valor para ti. Entonces llega el momento para tener nuestra primera conversación con uno de nuestros colaboradores.
Así es. Siempre nos encanta conversar con ella porque trabaja desde la psicología los temas tan aterrizados. Ella es Jessica Valdés, psicóloga clínica, terapeuta de familia, de pareja y sexual. Y siempre nos trae temas muy interesantes y la forma en que ella los aborda, muy cotidiano, muy llano, fácil de comprender. Jessica, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿bien y ustedes?
Bien. Estamos bien, contentos.
Siempre contentos de escucharte.
De escucharte y de saber de ti. Hoy vamos a hablar sobre la disciplina que no vive en los extremos.
Pudiéramos, ni allá, ni acá.
Si pudiéramos, Jessica, iniciar definiendo qué es disciplina.
Claro que sí. La disciplina no es absoluta ni es uniforme. La disciplina no es perfección. Aunque me preguntaste qué es, empiezo diciendo lo que no es, porque muchas veces creemos que es eso. La disciplina es enfoque. Y ese enfoque cambia según tu etapa de vida, tus prioridades y tus recursos internos. Una persona disciplinada es una persona que tiene un enfoque, se trata de unos pequeños objetivos diarios para alcanzar algo que le gusta, que quiere o que es importante. Y justamente traigo el tema por eso, porque no sé si han escuchado personas que se sienten culpables por no tener disciplina en todo. Personas que te dicen, ay, me encantaría ser como tú, con esa disciplina, con el gimnasio, que tú vas todos los días y te entrenas y yo no. Ay, me encantaría ser disciplinada como tú, que prepares esas loncheras y esa merienda con esos niños, que yo no puedo. Entonces es importante saber que ser disciplinado no es una persona que tiene todo bajo control, no es una persona que cumple con todo y que se destaque en todo y que nunca se sale del plan. Una persona disciplinada es humana y puede ser disciplinada en un área, pero indisciplinada en otro, y eso a veces no lo vemos.
Ah, qué bueno que tú lo aclaras, sabemos. Eso.
Entonces, ahí es que quiero ir. Hay personas que se cuidan su cuerpo al detalle, señores, ejercicio, alimentación, descanso, pero tienen un desorden financiero y las finanzas requieren disciplina. Hay quien es impecable en su trabajo, que tú ves oficina, esas entregas, esos correos, pero tiene un caos emocional. Hay quien, por ejemplo, es constante en su vida espiritual, que tú escuchas en las mañanas, que tienen esa rutina de meditación, de oración, sin embargo, no tienen una rutina de hábitos de ejercicio. Hay personas que tienen cada quien un área, eso sí quiero destacarlo hoy, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y estamos comparándonos con otros. Yo te garantizo hoy que nos estás escuchando que hay un área en tu vida o dos en la que tú sí eres disciplinado.
Gracias, mi querida Jessica, y debo detenerte ahí. Vas muy rápido porque estás diciendo cada palabra que nos estás compartiendo, eso es oro molido, porque estamos ante un tiempo, Jessica, y tú lo acabas de decir muy bien, que nos está demandando ser perfectos en todo. Y entonces, con esta vida maquillada que estamos viendo, óyeme, la presión social que tenemos es importante. Ojo, y aquí es bueno hacer la distinción ahí. Con cada persona que tú hablas y tú observas cómo esta persona es disciplinada en su trabajo, o este es disciplinado en su parte espiritual, y aquel es disciplinado en tal o cual cosa. Uh-huh. Eso es lo que vemos. Esa es la punta de ese iceberg que vemos. No estamos viendo lo que hay por debajo. Entonces, Jessica, yo escuché en una ocasión a una experta en uso efectivo del tiempo decir que en la vida tú tienes que elegir. O tú tienes una vida profesional muy exitosa y le dedicas tiempo a los amigos, pero a la familia no. O tú le dedicas tiempo a la familia y le dedicas tiempo a la parte social y tienes una vida promedio a nivel profesional. O tú puedes tener una vida con tu familia muy bien y profesional muy bien, pero los amigos están olvidados. Es decir, no puedes tener lo mejor del mundo, de los tres mundos. O eliges o familia, o profesional, o la parte social. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O simplemente decido vivir promedito en las tres?
Mira, yo creo que algunas de las cosas que dice ella, yo las creo, pero no las comparto del todo. Mira, yo creo que la disciplina tiene mucho que ver con elegir cada día aquello que me acerca a lo que yo quiero. Es una elección diaria y hay momentos en tu vida que tu enfoque está en que tú lo que quieres es crecer profesionalmente y quizá tu disciplina en esa época está más enfocada en eso, pero luego llega un momento que llegan los hijos y tu mayor demanda y tu deseo y tu disciplina tú la estás enfocando en que esos niños coman a su hora, en que tengan una rutina de sueño y tu disciplina está ahí. Ahora, que yo creo que es importante en esta ola de perfección que no existe y nunca vamos a llegar, y eso también nos frustra, es saber, para mí el éxito es buscar el equilibrio. Esas prioridades que tú tienes en tu vida, el trabajo, la familia, tu vida personal, tu ejercicio, como tú le quieras poner a tus prioridades, yo digo que hay días en que yo en mi trabajo voy a hacer 100, pero ese mismo día en la vida familiar seré 50, okay. Y ese mismo día en otra cosa seré 80. Y mañana, si en el trabajo fui 100 ayer, yo decido mañana hacer 100 en mamá, 50 en trabajo. No sé si me doy a entender.
Totalmente.
Que un chin hoy, un chin mañana, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Yo quiero ser 100 en las tres cosas, matarme, ahogarme. Uh-huh. Y al final no disfrutas nada, no das tiempo de calidad y no estás presente. Entonces es hacer la paz. Y por eso para mí es tan importante este tema de entender que no podemos con todo, que no todo lo vamos a hacer bien y no castigarnos. Porque repito, te aseguro que debes celebrar que hay disciplina en un área de tu vida y no te castigues por lo que tú no logras.
Jessica, escuchándote, es como un aliciente para muchos de nosotros. Yo escuchaba el otro día un honoris causa que le dieron a una joven, a una señora muy famosa en Estados Unidos en área de cine, pero no es Shonda Rhimes, pero es como un símil de Shonda. Y ella precisamente en su alocución a los estudiantes les decía y les hablaba de la disciplina y del equilibrio. Y decía, por ejemplo, para yo estar en el día de hoy aquí recibiendo este premio, yo me estoy perdiendo un partido de mis hijos. Y yo tengo que hacer las paces con que o recibo este premio o estoy en el partido de mis hijos. A veces me quedo con mis hijos haciendo algo y me pierdo una premiere o algo donde me invitan. Porque humanamente no lo podemos hacer todo al mismo tiempo.
Claro.
Entonces tú vas eligiendo en esta semana a qué le vas a dar prioridad. Y si es algo como que más importante en términos personales que lo que sucede a nivel profesional. Y tienes que elegirlo y luego hacer las paces con lo que elegiste. No te puedes mortificar por eso. Pero yo te quería hacer una pregunta, Jessica, porque yo siento que también tiene que ver un poquito con la generación que estamos viviendo. Yo creo que este tema de la disciplina y el equilibrio y de esforzarnos por dar el 100 en todas las áreas, como que es como parte de la programación que tenemos una generación hasta acá. Y entonces ese discurso de no te mates, cógelo con calma, la vida es alegría, tú tienes que vivir, no sé qué, no sé cuánto, está de alguna forma programando una generación más joven que se está entonces esforzando menos, atento a esta nueva programación de que la vida es equilibrio, de que tienes que disfrutarla más. A veces siento que hay una nueva generación subiendo que no se está esforzando lo suficiente, porque de entrada ya está tomando los beneficios de esta narrativa, que para nosotros es un aliciente porque nosotros venimos de una generación y de padres y de abuelos muy esforzados, y nosotros tenemos que irnos como un poquito más al centro porque aprendimos a estar en el extremo del trabajo duro.
Pero ellos, también vienen,
siento que están en el extremo de la comodidad, digamos, y ellos hay que empujarlos a la narrativa de que esfuérzate, persigue tu sueño, lucha por lo que quieres. El equilibrio, la disciplina y como el descanso vienen después. En tu etapa de vida sí te toca luchar y trabajar.
Completamente, y eso también viene, Cintia, dado a que esta generación, que fue lo que le tocó, tiene el tema también de que todo lo tienen a la mano, todo es fácil de conseguir. Entonces, si yo quiero, yo nada más tengo que entrar a un ChatGPT, yo solamente tengo que meterme una pantalla en una página, todo le ha venido muy fácil, entonces no se está haciendo mucho esfuerzo. Tú tienes una razón ahí, nosotros tenemos el reto de ayudarlos a ellos a buscar profundidad y a también tener paciencia, porque entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. Intento algo, no lo logro, lo suelto.
Correcto.
Ya, no quiero hacer nada o me voy a buscar otra cosa. Entonces nosotros que venimos de una generación que había que esperar en todos los sentidos, porque yo bromeo que esta generación, cuando me refiero a que todo lo ha tenido a la mano, es por ejemplo las series. Nuestra generación tenía que esperar una semana para ver un capítulo.
Por ejemplo.
Entonces los muchachos de ahora, no, yo puedo en una hora, dos horas sentarme de una serie entera, ¿entiendes? ¿Cómo voy a esperar? Entonces ellos que vienen de una generación, nosotros de otro, ese reto de enseñarles, como tú muy bien dices, que no todo es al instante y que las cosas que valen hay que trabajarlas, y también por eso pasa que les cuesta la disciplina, porque al final del día, ¿qué es disciplina, voluntad, enfoque, constancia, determinación, por saber que no todo va a ser cuando tú quieras, saber que las cosas para lograrlas requieren un proceso, que no podemos soltar, que cuando nos mantenemos constante en algo es que logramos lo que queremos. Entonces no es dejar de ser disciplinado, es saber que tenemos que trabajar esa disciplina, pero saber que no se va a lograr en todas las áreas ni al mismo tiempo, sino que tenemos que elegir en cuál y saber que tenemos que poner de nosotros para poder lograr las cosas que queremos, porque no caen del cielo.
Sí, sí.
Tú sabes que escuchando a Jessica y el comentario que estaba haciendo Cintia, me recuerda cómo yo tenía que esperar cada jueves a que saliera la edición nueva de un paquito de Calimán. Entonces tú ibas a las 5 de la tarde a la farmacia cada jueves, porque era cuando llegaba el ejemplar nuevo de Calimán. Y entonces ahora que estamos viendo cómo tú puedes consumir un contenido que es seriado para ser consumido despacio, tú lo tienes todo ahí, y eso llévalo a cualquier área de la vida. Estamos ante un tiempo distinto, que tiene un tempo también diferente. Y lejos de cuestionar lo que está pasando antes, lo que pasaba antes, lo que está ocurriendo ahora, es el reto que en cada generación se tiene con el tema de la productividad, con el tema de lograr cosas. Ahora hay otros retos que son totalmente distintos a los que nosotros tuvimos. Y la generación que está iniciándose en la etapa productiva actual tiene sus propios retos, que cuando ellos vayan a tener una etapa mucho más adulta, pues ellos irán a decir exactamente lo mismo que nosotros. Sí, pero en nuestro tiempo pasaba tal o cual cosa, porque al ritmo que esto va, óyeme, nosotros no podemos proyectar lo que va a ocurrir en 5 años. Lo que sí es algo constante a todos, el tema que nos ocupa con la disciplina, de cómo nosotros, y este es un mayor reto que antes no lo teníamos. Es decir, antes había una especie de ruta trazada. En la parte educativa usted sabía y tenía claro por dónde iba, y en la parte laboral tenías claro más o menos por dónde ibas.
Tú proyectabas a 5 años.
Claro, pero ahora el tema de la disciplina se convierte en el verdadero reto para la generación más joven ahora, porque tienes tantos elementos a los cuales prestarle atención. Tienes tanta gente diciendo qué es lo correcto, cuál es el deber ser, que cuando tú no tienes un pensamiento crítico desarrollado, cuando tú no tienes claro cuál es tu ruta, pues es muy fácil tú hoy interesarte por una cosa, mañana interesarte por otra, pasado mañana por todo lo contrario. Es decir, hay un reto mayor con esto de la disciplina. Entonces, Jessica, cerrando un poco más este cerco, tú dices que la disciplina no vive en los extremos, que debemos elegir cada día cuál debe ser nuestra prioridad, y en esa misma línea que sea esto nuestra disciplina. Pero ¿qué puedo yo tomar como zapata, como hilo central de esta conversación para yo elegir cuál sería esa disciplina que va a regir mi vida?
Mira, lo primero es que vuelvo y comento, y tú lo has dicho ahora, elegir. ¿Qué tú vas a elegir? Aquello que te acerca a lo que tú quieres. Ahora mismo siempre tenemos una meta, un deseo, un anhelo, ¿qué yo quiero? Yo quiero adelgazar, yo me quiero comprar un carro, yo me quiero ir a un viaje. ¿Qué se requiere para eso? Para eso hay que entrar en disciplina, o de organización de finanzas, o ponerme a ahorrar, o de cambiar mi alimentación, o levantarme en la mañana al gimnasio. Ok, vamos a hacer un plancito. ¿Qué acciones yo tengo que hacer para eso? ¿Eso es real para mí? ¿Eso yo sé los sacrificios que me va a dar? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Es ser muy específico. ¿Qué tiempo te va a tomar? Porque a veces queremos una cosa y nos ponemos unos tiempos que no son reales.
Que no son reales.
Y yo también, completamente. Entonces, si yo digo que yo quiero rebajar 50 libras de aquí a que se acabe el año, eso no es real. Entonces, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y elegir y decir con objetividad y con compasión, mira, me voy a centrar en esto y me voy a enfocar, que es la palabra que asocio con la disciplina, en esta etapa de mi vida, en esta prioridad que tengo, con estos recursos que tengo en este tiempo, porque también es importante disfrutarlo, porque la disciplina no debe ser un castigo, la disciplina es lo que te da poder, te da el poder de saber que tienes la capacidad de elegir lo que te conviene y no lo que se quiere. La disciplina es un gran poder de saber de que yo puedo abstenerme del placer para lograr lo grande que yo quiero. Entonces, la disciplina también tiene ese tema de que a veces lo vemos como un problema, como un castigo. Ahora tengo yo que disciplinarme, y yo te invito a verlo de manera positiva y también enfocar mucho el mensaje de que tú no vales menos por tus áreas en caos. Tú no vales más por parecer perfecto. Tú simplemente vales porque tú eres humano. Entonces, en esa humanidad tenemos que darnos permiso a que a veces no vamos a tener disciplina y no vamos a volver a un caos, pero después vamos a volver y vamos a tenerla en un área o en otra o en varias. Por eso digo, no vive en ese extremo, porque no es todo o nada. Es un término medio de equilibrio.
Buenísimo. Claro. Jessica Valdés, psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual. Jessica, las personas que quisieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo te contactan?
Pueden llamarme al 829-850-1812 o pueden buscarme también en Instagram bajo el nombre de Jessica Valdés M.
Buenísimo. Jessica, muchísimas gracias. Y te despedimos con Julieta Venegas. Esto es Limón y Sal. A todo, póngale limón y sal y listo. Seguimos en este Camino al Sol.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser.
luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Ahora nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes.
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos, estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
El majestuoso Ballet Nacional de Cuba llega a la sala principal del Teatro Nacional, 6 de septiembre, presentando Carmen y otras grandes obras. Las presentaciones comprenderán la afamada obra Carmen, los muy conocidos Pas de Deux, El Corsario, La Bella Durmiente del Bosque, así como el ballet Dionaea. Todos verdaderas joyas de la danza clásica, con una impecable puesta en escena. Este gran espectáculo se presentará en una única función este 6 de septiembre en el Teatro Nacional. Boletas a la venta en www.smartticket.com.do, Club de Lectores del Listín Diario y puntos de venta Smart Ticket en Baskin Robbins. Un evento Big Star.
Invita Camino al Sol.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Bueno, y la arquitectura es el gran libro de la humanidad. En sus formas se lee nuestra historia y nuestra cultura. Esta es una frase de Le Corbusier. Ya me dirán aquí.
Ay.
Y seguimos con conversaciones bonitas,
sí, hombre,
con gente muy querida,
gente
aquí en Camino
buena.
Al Sol.
Son las 8:29 minutos. Gracias por conectar con nosotros en este Camino al Sol y darle los buenos días, la bienvenida a Carmen Ortega González, editora.
Les dijo
de
el segundo apellido.
Y también a Michelle Valdés, urbanista y arquitecta. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Bienvenida. Ustedes saben que esta es su casa.
Gracias.
Esta es su casa.
Feliz.
Y hoy vamos a hablar sobre la nueva edición de la revista Arquitexto. Ya yo la vi, me encantó, pero me gustaría que Carmen y Michelle nos hablen de esta
edición.
También
oí el chiqui pleito cuando la recibieron ahí, que de quién es a mí que me la mandan, o que
quién es que se la manda, que yo soy
quién se queda con ella.
Qué bueno tenerla siempre, Carmen, por aquí, Carmen y Michelle. Hablemos de esta revista para quien no la ha visto, de esta nueva edición.
Bien, bueno, pues la edición, como saben, trimestral, en este número está centrada en interiores de oficinas corporativos, un rubro que ha tomado muchísimo auge. Como siempre, también tenemos otros contenidos de arte, de cultura, como es costumbre. Pero esta vez también tenemos un segmento central que nos parece muy interesante como parte de la continuidad de lo que nosotros hemos llamado Memoria contra el Olvido. Y es una iniciativa que desarrollamos, ¿verdad?, con varios medios y plataformas de arquitectura y de construcción sobre la lamentable tragedia ocurrida en el Jet Set pasado 8 de abril. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos viendo cómo pasan los meses y el tema ya como que ha ido desapareciendo de los medios, lamentablemente.
Sí.
Y no porque no queremos quedar en la tragedia, porque le hemos llamado ya lo que fue del duelo a la conciencia, uh-huh, es del duelo a la acción. Y entonces, en la revista, pues, resumimos un poco de una mesa técnica que hicimos con diferentes actores institucionales y profesionales y técnicos académicos junto con la UNFO. Y a partir de ahí, entonces, se hicieron algunas propuestas a las cuales nosotros le hemos estado dando seguimiento, vamos a llamarle así.
¿Sabes qué me llama mucho la atención? Hace una o dos semanas se desarrolló una ronda de conversaciones entre medios de comunicación, precisamente para que no haya olvido sobre el tema. Pero ustedes, desde la parte técnica, me gustaría saber qué tan conciliador están en los mismos lineamientos, en la misma línea de conversación, lo que se piensa desde la parte técnica de qué fue lo que ocurrió junto con la parte mediática. Es decir, ¿estamos en la misma línea o cada quien está tirando para un lado distinto?
Bueno, yo creo que al final tenemos que buscar los puntos en comunes. Yo creo que si queremos pasar realmente de la acción, o sea, del duelo a la acción,
sí,
tenemos que buscar los puntos en comunes definitivamente. Y en ese sentido, hay propuestas, o sea, desde el MIBET, que es la institución que tiene que velar, digamos, por las edificaciones, hay una serie de propuestas, una ley específicamente, que incluye una serie de parámetros que nosotros no teníamos como país, que sí existían en otros lugares como México, como Argentina, como, es decir, Latinoamérica, lo que siempre hemos hablado. No tenemos que ver necesariamente para los países, digamos, más desarrollados, sino cosas que están pasando en América Latina. Porque hay que recordar que esto fue un punto, lo del Jet Set, o sea, han pasado muchas cosas que, como decían los expertos y los técnicos, no ha pasado nada de la naturaleza.
Así es.
Y
sí,
estas cosas han pasado sin que haya un terremoto, sin que haya un ciclón, sin que haya... Entonces,
eso se desplomó.
Exactamente. Entonces, como ese, y en la revista lo pueden encontrar, hay un recuento de los eventos que han pasado en los últimos años, como el tema de la planta de gas, lo que pasó en La Vega, es decir, hay un recuento de todos esos eventos que han pasado, ¿verdad? Y nosotros precisamente lo que queremos es qué podemos hacer para que esto no siga pasando. Entonces, definitivamente hay que darle apoyo, seguimiento, o sea, la veiduría de parte de la gente de a pie, como se llama, la gente de común, porque claro, nosotros somos arquitectos y tenemos un poco más de de responsabilidad en ese sentido. Pero en realidad el llamado de nosotros también es a toda la población a que le dé seguimiento a estas cosas para que realmente no se quede en el olvido.
Totalmente. Y en esa misma línea entonces, lo que ocurrió con el Jet Set, que debe llamarnos a la atención porque estamos hablando de un espacio que alberga, que concentra una cantidad importante de personas. Uh-huh. Y en la revista, en la edición actual de Arquitecto, estamos hablando de espacios laborales, de espacios donde igual reúne una gran cantidad de personas. Entonces, Carmen, tu perspectiva sobre cómo se está construyendo ahora para la parte corporativa, que ya todo cambió.
Sí, fíjate, cuando hablamos de interiores, hay otro tipo de medidas de seguridad que también se habló, por ejemplo, en el conversatorio. Salidas de emergencia, extinción o prevención contra incendios.
Cuestiones hay, sanitarias.
Exacto, sanitarias, eléctricas. O sea, hay muchas cosas que muchas veces pues la gente interviene, edificaciones sí. que ya existen, la adaptan a usos, que fue el caso de esto, sin esa previsión de especificaciones o de características para un tipo de uso. Uh-huh. Entonces, básicamente a nivel de interiores corporativos sería eso. Ahora, lo más importante es empezar todo el proceso desde el diseño y la construcción. O sea, ese llamado que estamos hablando a la sociedad, no es solamente a la sociedad, sino también incluso a nosotros como técnicos.
Ese anexo que uno hace por ahí.
Exactamente, o sea, la intervención de, bueno, hay varios casos ahora incluso en el debate público. Se está hablando muchísimo del metro y de las condiciones del metro de los Alcarrizos. Se está hablando de un edificio que se ha quedado la construcción a mitad o casi terminado, que es el Hotel Cervantes. Y he visto algunos reportajes y técnicos hablando, incluso autoridades del ONESBIE y esto, la importancia de darle seguimiento a estas cosas con inspecciones reguladas. Desde que usted aprueba los planos, primero hay que aprobar los planos, señores. No podemos seguir construyendo porque no, yo quiero hacer un anexito o quiero hacer esto. A veces quieren agregarle no un anexito, agregarle dos pisos a una cosa existente. O simplemente tú, porque te tardas mucho también en el tema de la licencia de permisos, quieres empezar de una vez sin las debidas inspecciones. Entonces ya, por ejemplo, a nivel de MIBET, hay un departamento de inspecciones que le da acompañamiento a los profesionales con técnicos acreditados, privados, que usted paga la cuota y ellos le van y le dan ese seguimiento, pero ya están registrados con el MIBET y ya usted tiene garantía de que ese apartamento, ese edificio de apartamento, de oficina, esa plaza comercial que está haciendo, cumple con primero el diseño y los documentos ejecutivos con los que fue aprobado el proyecto. Y segundo, con todas las normativas que, aunque están dispersas, existen normativas de riesgo sísmico, de incendios. Entonces, ya al final, entonces te va dándole seguimiento con una serie de inspecciones.
Y el llamado también es a que la gente se ocupe, como decía Morito. O sea, como nosotros como gremio, claro, tenemos una responsabilidad y estamos tratando de asumirla, pero también cualquier persona que vea cualquier cosa rara en su edificio, tiene que hacer un llamado y buscar a las autoridades competentes. Por ejemplo, los bomberos son súper importantes en este tipo de cosas. Entonces, si usted ve algo raro en su edificio, busque las autoridades pertinentes y mande a hacer una revisión. Incluso, y lo que propone un poco la ley, es que estas revisiones se hagan periódicamente. Es decir, que cuando se otorgue eso lo que se está proponiendo es un uso de habitabilidad, que se llama. Bueno, porque eso se renueve cada cierto tiempo, sobre todo en edificaciones masivas, o sea, clínicas, escuelas, sitios donde hay mucha gente. Uh-huh, uh-huh. Pero lo que queremos dejar como el mensaje de que la responsabilidad es de todos. No podemos dejarle la responsabilidad solamente.
Sí, al final siempre se escucha el comentario. Y yo vi eso, y yo me di cuenta, pero yo pensaba, pero no podemos estar luego recogiendo agua derramada.
Exactamente. Sí, y un comentario básicamente sería como que también las edificaciones importantes, hospitales, clínicas, hoteles, grandes corporaciones así para temas corporativos, ellos conocen las reglas y más o menos las llevan porque saben las implicaciones legales que tendrían no llevarlas.
Claro, claro.
Pero el dominicano promedio, Carmen, como tú lo mencionabas, el dominicano promedio se le ocurre levantarse hoy y buscar a un muchacho en la esquina para que le levante unos blogs para hacer un bañito en el patio o para hacer un aljibe y ahí arriba poner otra cosa. Entonces, nosotros los dominicanos, ¿Qué malas prácticas, Camsi, caminando por la ciudad? Ustedes están viendo que son como caldo de cultivo para desastres pequeños. Que no se toma el tiempo.
Eso es lo que llamamos la ciudad informal. Claro. O sea, cuando nosotros vemos a nivel de construcción, yo no tengo ahora mismo los porcentajes, pero estoy segura que debe ser un 20-80. O sea, más del muchísimo más de la mitad de las construcciones que se hacen en nuestras ciudades y en nuestros pueblos son construcción informal.
Y yo veo unas casitas que, como tú dices, paso a los 3 meses y tiene 3 niveles más hacia arriba.
Claro.
En vigas que yo no sé de eso.
Mira, lo que nosotros queremos abogar precisamente por esa cultura de seguridad y de previsión. Y hasta qué punto, que es lo que se cuestiona del Estado. Si no tiene el Estado, si está consignado en los derechos la protección del Estado a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo nosotros estamos viendo que eso está pasando en todas nuestras ciudades y pueblos y no actuamos? Pero no solamente con esa ciudad informal. El mismo ingeniero Reyes Madera de la UNESBI decía en el evento que desde el 2003 que hubo aquel terremoto en Puerto Plata, se asignó una cantidad de fondos para un estudio de todas las escuelas y la gran mayoría no cumplían con los estándares sísmicos. Pero cuando tú le pones eso al Estado, de que tienen que empezar un programa de reforzamiento, volvemos al tema entonces de los recursos, a dónde están esos recursos. Y así hay muchísimas, vamos a decir, instituciones que requieren eso. Es lo que él decía, nosotros hacemos el estudio y decimos lo que hay que hacer, pero ya el reforzamiento le corresponde a cada Estado, a cada institución de ejecutarla.
Y en términos de informalidad, un poco lo que ustedes comentaban también, yo creo que, y lo que ustedes comentaban antes de que nosotros entráramos, el tema de la esperanza y de las cosas positivas que hay. O sea, la ley nueva, la 368-22, que es la ley de uso de suelo y asentamientos humanos, es una buena noticia, es un marco que esperamos por mucho tiempo, que finalmente tenemos y que dice dónde, que va a establecer los instrumentos para que se pueda decir dónde se puede construir y dónde no, porque uno de los casos más emblemáticos es el de Moca, que tiene los mejores suelos y nos los estamos comiendo literalmente con edificaciones.
Vamos a comprar un Moca.
En ese sentido, bueno, porque también pone un granito de arena, nosotros desde Cristóbal Valdés Asociado, la empresa de nosotros junto con OMG, estamos lanzando un diplomado de precisamente de ordenamiento territorial, educación. Nos falta mucha educación.
¿A quién estamos llamando a ese diplomado?
A todo el que tenga que ver con cuestiones urbanas, abogados, ingenieros, arquitectos, es decir, todo, por ejemplo, una cosa muy buena que nosotros estamos tratando es que la gente del gobierno local y bueno, y también general, bueno, pues pueda ir. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, ya inscrito al director de planeamiento urbano del Distrito Nacional.
Es importante.
Gente del MITUR, pero también desarrolladores. Correctamente, sí. Mientras más heterogéneo sea el grupo, mucho mejor va a ser. Entonces, eso es de septiembre a noviembre. O sea, son 10 martes, de 6:30 a 9:30 en OMG. Y el que necesite información, bueno, pues puede ir a omg.com y ahí lo puede encontrar. Y formación, necesitamos educarnos.
Eso es necesario. Sí. Y esa formación, llevarla hacia todas esas áreas transversales, porque estoy escuchando a muchos desarrolladores hablar de unos megaproyectos, de una cantidad impresionante de viviendas y demás. Y yo digo, pero.
De torres, pero
esa zona resiste esa presión. Es decir, y eso es un trabajo que debe ser conjunto.
Claro, yo creo que para acabar, ya dar la idea, como decía Michelle, en términos de esperanza, ¿no? Y algo positivo, que aunque en ese mes de abril, por lo menos 6 proyectos de ley se sometieron en el Congreso, ¿no? Por diferentes bancadas. Entonces, esto no debemos convertirlo en algo político. Claro, si vemos los proyectos de ley sometidos, en abril hubo como 6 mínimo, vi yo, que ya habían sido sometidos.
Y solo hay 2 partidos.
Pero Exactamente. El tema es no convertir esto en una oportunidad política, sino que lo que alegra es que el MIBET lleva todo este proceso. Ayer conversé a propósito de esta entrevista que íbamos a tener con la arquitecta Iliana Gallardo del Departamento de Normas, directora del Departamento de Normas del MIBET, y justamente ayer estaban ya en la reunión final del borrador que va a ser sometido. Y entonces la esperanza de nosotros, aunque no conocemos, es que por lo que hemos escuchado y leído, que tenga un buen compendio de todas estas cosas que hemos estado hablando, que incluye desde la aprobación, el seguimiento, la evaluación de ya estructuras existentes con muchos años y la potestad sancionadora, porque si esto no tiene, estas infracciones no tienen ninguna sanción, consecuencia administrativa, claro, económica o penal,
va a seguir pasando.
Causas.
Entonces, tiene que dolernos.
Consecuencias.
De otra manera.
Y que faciliten el proceso, que una persona cuando quiera una inspección en su casa no tenga que conocer a un ingeniero que conoce a un ingeniero que le puede dar par de pesos para que las cosas pasen.
Y que luego no pase la camioneta. Saludos, ¿qué es lo que están construyendo por aquí? Michelle Valdés, Carmen Ortega, gracias por darnos esta visita que siempre es agradable. La nueva edición de la revista Arquitecto, ¿dónde puedo adquirirla?
Bueno, en nuestras oficinas, 732-7674, por WhatsApp nos escriben o entran a nuestra página web, arquitecto.com, y síganos en las redes sociales, que por ahí siguen enterados de todo.
Buenísimo. Contenido de y que sigan el podcast de Arquitecto, que
sí,
es buenísimo.
Claro,
y el de Urbanística también.
Claro. Nosotros las despedimos con música. Juan Luis Guerra, para que sepas.
Gracias. Así recibirnos siempre.
Un abrazo.
Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor. Lo digo para mí, si Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Y si París tiene el arco de triunfo, yo te tengo a ti, ma, petit, chan, chan, oui, oui. Si París tiene el arco de triunfo, ya Monet en el Orangerie. Y New York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti. Vivo soñando, buscando cómo agradarte, mujer. Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel. Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti. Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te ve. Hoy te confieso, amor. Lo digo para mí, que reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid. Y hoy reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Ya sé ahorrar, porque en agosto te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en septiembre en todo lo que quieras. En Escolares Jumbo. Jumbo, lo máximo.
¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Y el Centro Gamma Knife Dominicano es el único en el país que ofrece radiocirugía con Gamma Knife. Esa es una alternativa sin bisturí para tratar tumores cerebrales, lesiones vasculares y otras patologías del cerebro. Contamos con tecnología de punta con el Gamma Knife Icon y un equipo de expertos neurocirujanos, radiooncólogos, físicos médicos y un equipo de soporte muy especial. Para más información visita la web gammaknifedominicano.com. Y seguimos aquí en Camino al Sol desarrollando otras conversaciones.
¡Claro! Bueno, yo
estoy... hoy es Camino al Sol oyente, un abrazo.
Yo estoy preparando mi equipaje para irme junto con Dolores Puertolas para que me lleve a Altos de la Caobita. Dolores es una española que lleva 15 años trabajando en el país y a través de la Iglesia Católica ha estado desarrollando proyectos sociales. Dolores, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, aquí desde Altos de la Caobita.
Háblanos de este proyecto, el primer ecohotel de Azua y también es un proyecto social.
Qué bonita combinación.
¿Qué es lo que está pasando en Altos de la Caobita?
Sí, bueno, Altos de la Caobita es un pequeño ecohotel situado en el pueblo de Barreras, de la provincia de Azua. Frente a la hermosa playa de La Caobita y la bahía del refugio de vida salvaje de Puerto Viejo. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos.
Perfecto. Entonces, nosotros empezamos este ecohotel. Bueno, primero tuvimos una donación del gobierno dominicano para crear, en principio era la idea de una casa de retiros, pequeña, pero realmente es un lugar muy remoto, entonces le quisimos dar como una vuelta y lo convertimos en ecohotel para promover el desarrollo de puestos de trabajo en la zona, que es una zona con siempre muchas limitaciones laborales, uh-huh. Puestos de trabajo directos e indirectos y también empezar a promover el turismo sostenible, porque realmente es un lugar muy privilegiado, pero no hay desarrollo turístico en la zona, apenas, digamos. Y bueno, empezamos este proyecto y el proyecto es un proyecto social porque es sin ánimo de lucro. Los beneficios son para los proyectos sociales de desarrollo en la comunidad y las comunidades circundantes. Y aquí estamos. Empezamos más o menos en 2021, aún todavía con reformas. Después ya construimos la hermosa piscina Infinity. y bueno, pues ya llevamos un tiempito trabajando, pero todavía estamos en periodo de arranque, así buenísimo. Que esperamos muchos Dolores, frutos en el futuro.
Dolores, y nos gustaría que nos puedas relatar un poquitito, ¿qué hace este ecohotel? Es decir, para yo definir el concepto de ecohotel, ¿cómo ustedes manejan la energía, el tema del agua, el manejo de los recursos?
Sí, bueno... Bueno, la primera idea de ser ecohotel es porque también no llega la electricidad de la red a este lugar, que es del pueblo de Barreras a 1.5 kilómetros por un camino todavía de tierra. Aquí llamado a las autoridades para que nos ayuden a mejorar el camino.
Claro, claro, atención.
Ya, un inciso. Entonces, nos sustentamos en energía fotovoltaica con paneles solares. Por un lado, ¿no? Pero por otro lado, siempre hemos estado muy preocupados en nuestros proyectos sociales por los temas ambientales. Entonces, por ejemplo, tenemos una medida de no usar cosas desechables. Por ejemplo, en las habitaciones hay botella de agua con dos vasos de vidrio.
De vidrio.
Y no hay botella de plástico. Y los plásticos pocos que se usan, porque sí que se vende alguna vez algún refresco y cosas así, se llevan a un proyecto de reciclaje que de hecho empezamos también nosotros en Sabana Yegua, que se llama Recicla Plus. O sea que reciclamos todo el plástico. También el compost, hacemos el compost, todo lo orgánico lo reusamos, intentamos como tener los menos residuos posibles. Y al mismo tiempo intentamos incidir en la comunidad en educación ambiental y hemos hecho varias limpiezas de playas, Playa Caobita y las playas de la zona, porque realmente hay poca educación ambiental y bueno, pues es un peligro, ¿no? Que no se desarrolle bien este tema.
Sí, sí, sí. Dolores, una curiosidad. Tú eres española. ¿Cómo tú llegas a Azua?
Bueno, pues esto, yo soy miembro de una comunidad, la comunidad de San Pablo, una comunidad pequeña de la Iglesia Católica. He trabajado en distintos países, he trabajado en Bolivia, en Kenia, toda mi vida ha sido misionera. Y hace 15 años, teníamos ya un equipo aquí en Asua, en la parroquia de la Sagrada Familia, de Sabana Yegua, y una persona se fue y me dijeron que si quería venir yo a reemplazarlo, y yo dije con mucho gusto, porque yo estaba en España más en labores de oficina y de otras cosas, también en temas de proyectos y tal, pero más desde la parte de la mesa donde uno redacta proyectos y busca fondos y así, ¿no? Entonces uh-huh. Yo tenía ganas de volver, como yo le llamo, la primera línea de trabajo. Y regresé y empecé con la parroquia y sigo con la parroquia, pero apareció esta oportunidad hace unos añitos y bueno, hicimos este proyecto que es bastante distinto a los que yo había hecho hasta el momento.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo te hemos tratado?
Yo me siento muy bien en República Dominicana. Es un país precioso y yo siempre digo que la gente es muy cálida y yo me siento muy en casa. Siempre digo que estoy a platana. Sí. Y el proyecto este muy bien. Ya digo, como he dicho, todavía estamos en fase de arrancar, de dar más publicidad, sí. Pero a la gente le está encantando, porque nuestro lema es solo la vista ya lo vale, porque desde aquí al frente donde estoy ves toda esta bahía con los manglares de la playa Caobita hasta Los Negros, ¿no? Puerto Viejo, Los Negros, y se ven hasta tres bahías más allá, ves hasta Ocoa y ves hasta las calderas de Baní. O sea, se ven unos aerogeneradores que allá están. En las salinas de Baní o en las calderas, ahí se ven en los días más claros.
Qué lindo. O sea, Dolores, entonces, para los Camino al Sol oyentes que nos están escuchando y de repente dicen, bueno, este fin de semana me gustaría conocer Altos de la Caobita, ¿cómo la gente obtiene más información, ve algunas fotografías, hace las coordinaciones para visitarles allá?
Nosotros tenemos la página web que se llama altosdelacaobita.com y tenemos Instagram y Facebook. La gente se está conectando muchísimo por Instagram y ahí les damos todas las respuestas, y si no, se pasan enseguida al WhatsApp y también les damos los precios. O sea, nosotros lo que tenemos son varias cosas, ¿no? Una es la habitación típica, ¿no? El alojamiento con desayuno, y después si uno quiere almorzar o cenar también, porque tiene restaurante, y también tenemos el pasadía o el day pass, que también para a la gente le parece interesante, ¿no? Que puedes llegar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y pagas un precio fijo y te entra una comida y una bebida y estás sobre todo disfrutando del lugar. O sea, el lugar es muy bueno, especialmente para parejas, en plan desconexión y día tranquilo y día de relax. Y también es un buen lugar para familias. Entonces, bueno, pero también tenemos, claro, día de empresa, día de fin de curso, día de los profesores, hemos tenido alguna boda, cumpleaños, un poco de todo, ¿no? Claro, versátil, como decimos.
Me parece interesante esta propuesta de un espacio que pueda servir a la productividad de la comunidad y al mismo tiempo, pues, se convierte en un proyecto social que involucra de una forma u otra a los que van, los hace partícipe y también nos va creando un poco esa sensibilidad tan, tan necesaria, y apostar por un tipo de turismo distinto, sí. Un poco más allá de un turismo de consumo, de ir a un lugar y consumirlo todo, pues ir allá, conocer las distintas cosas que están haciendo y además tener una de las vistas de una de las zonas costeras más hermosas que tenemos, que es toda esa zona de ahí. Dolores Puerto, las muchísimas gracias por estar en nuestro país, por tener todo este tiempo, por aplatanarte, por apostar a un tipo de turismo distinto y sobre todo por hacer de Altos de la Caobita ese ecohotel y proyecto social. Te felicitamos y te deseamos muchísimos gracias. Éxitos.
Muchas bueno, gracias. Los caminos oyentes, aquí les invitarlos a que vayan a la página web altosdelacaobita.com para llenar esos espacios, Dolores, que tanto lo necesitan.
Claro.
Muy bien. Un abrazo y buenísimo. Gracias por pasar por Camino al Sol.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, adiós. Y te despedimos con lo más reciente de Diego Yar. Y así llegamos al final de nuestro programa por este martes. Estamos a 2 de septiembre. Tengo que soltar sí, agosto rey, ya, y conectar con septiembre, 2 de septiembre. Entonces, mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol, distinto, con otros colaboradores, con otros invitados, otras conversaciones.
Sobe, buenas tardes.
Sí, Sobe está de vacaciones y está mandando fotos. Sí, Eso no está bien.
Ella está en otro uso horario.
No está bien.
No es correcto,
y se ve muy rico.
Pero disfruta mucho.
Sí, se ve muy bien.
Te queremos mucho.
Nos vamos con Diego Yar. Esto es Cheilón. Una canción así que es muy chévere.
Mira, para ir para Altos de la Caobita, sí, un Cheilón.
Sí, y tirarnos allá un Cheilón y ver la costa ya.
Sí, muy lindo.
Qué bien.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
El cuerpo pide playa, sentado frente al mar en un chelón, bailando con la palma, curando el alma bajo el sol, lo malo que se lo lleve. Qué semana tan pesada, no pretende terminar, debo desintoxicarme del ruido de la ciudad. Despejar y respirar aire bueno de verdad. Empaca todo, suelta todo y vámonos rumbo al atardecer. Que el mar me llama, la piel escucha y sabe que el cuerpo pide playa. Sentado frente al mar.
Sol llegó a ti gracias a Banco Popular, Gamma Knife Dominicana, Centro Cuesta Nacional, Banco Central de la República Dominicana, Seguro Sura, Laboratorios Patria Rivas, bajo la producción de World Voices.
Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al Sol.
Estación 97.7.
Freedom calls, and in your heart you have been waiting for this moment to come. Within these walls, you have heard words of inspiration that have opened your eyes. I am old, but there's a wisdom that comes with years. You are young and it's so...